Don Francisco Igea, muy buenos días.
Muy buenos días, don Federico.
¿Tiene buena comunicación, supongo, con la señora Arrimadas?
Bueno, sí, tengo la comunicación que tenemos habitualmente a través de la Secretaría General y sí, buena comunicación.
O sea, distanciada, por lo que veo, ¿no? Claro, desde Patatas Meléndez, qué divertido fue aquel episodio.
Bueno, divertido según para quién.
Bueno, usted ganó.
Sí.
Para Patatas, regular. Para la señora de Patatas, fatal. Y ya prácticamente no queda nada de aquel partido. O sea, es que aquello fue realmente tremendo. Dan un pucherazo, lo pillan y encima tienen que renunciar. Bueno, aquello fue una operación verdaderamente extraordinaria. Y ahí estuvieron muy bien, Garicano, usted, tal, estuvieron bien. Ahora bien, desde entonces Ciudadanos ha dado no un giro, ha pegado un volantazo que nos tiene absolutamente perplejos. ¿Cómo es posible seguir negociando unos presupuestos de los que no se habla? Porque nadie, y además lo confiesa todo el mundo, nadie ha visto una sola línea de los presupuestos. Es más, no existen los presupuestos. Ayer hablamos con el presidente de la COE, dice, bueno, a mí cuando me den un folio de que me hable de los presupuestos, pero que yo sepa, ni lo he visto, ni sé que exista. Digo, bueno, entonces, ¿cómo pueden hablar de haciéndose la foto de que están negociando los presupuestos que no existen, con una mayoría que está por ver, porque ayer salió el republicano bolivariano Iglesias, que quiere cambiar ahora a los esquerranos por los pedecatos y los mentecatos con esas decisiones que hay, Teruel, Alpiste y todo ese follón? Y bueno, en medio de ese zurriburri, a mí lo que me choca es ver a Inés Arrimadas como la Virgen con la túnica inconsútil, hablando de negociar los presupuestos que no existen, al mismo tiempo que nos da esa lección ética tan necesaria de que los jueces tienen que elegir a los jueces y no los políticos a los jueces. ¿Usted no cree que es imposible mantener una, como dicen ahora los cursis, una agenda de renovación institucional y al mismo tiempo estar, como se dice vulgarmente, encamado con el que acaba con cualquier tipo de autonomía institucional, que no se puede estar de socia de presupuestos de Pedro Sánchez y al mismo tiempo pidiendo independencia judicial?
Bueno, vamos a verlo, ¿no? Es decir, que vamos a ver cómo acaba todo este asunto. Yo lo he dicho públicamente, escribí el otro día, yo creo que este país necesita un presupuesto con urgencia, solo cualquiera lo puede decir, ¿no? Es decir, que no podemos salir de esta situación con los presupuestos de Montoro, con los que llevamos todavía desde hace ya 3 años, de Montoro y de Ciudadanos, ¿eh? Y
eso lo iba a decir. Me ha pillado ahí eso que me había apuntado yo, que me estudié ayer. De mañana tenemos a IGEA, digo, voy a estudiarme algo. Esos presupuestos que, por cierto, ¿usted se arrepiente de haberse cargado a Pilar Barreiro? Ustedes pusieron como condición para aprobar los presupuestos de Rajoy y Montoro que fuera una senadora que luego ni siquiera ha sido imputada, pero que ha perdido su carrera política. ¿Usted se arrepiente de aquel rigor mortis? Mortis para la senadora.
Yo he de decir una cosa que igual no suena bien, pero ya sabes que tengo la costumbre de decir lo que pienso. Yo creo que ahí hemos pecado mucho por exceso, ¿no? Yo he tenido la desgracia de pasar por un juzgado en un partido en Valladolid y sé lo que es estar, ¿sabes?, condenado, vilipendiado, sabiendo que eres inocente, y yo he de reconocer que me temo que en este país acabar con la presunción de inocencia probablemente es una de las peores cosas que se han hecho en la política. Y yo creo que va siendo hora, ya estamos viendo en estos días, de que todo el mundo, asumamos que todo el mundo es de izquierda a derecha, de arriba a abajo, en un Estado democrático, tiene derecho a la presunción de inocencia. Y yo creo que es una de las cosas sobre las que deberíamos de reflexionar. Pero sobre el asunto del presupuesto, el presupuesto necesita un presupuesto, un gobierno que crea en ese presupuesto y una mayoría que apoye a ese gobierno. Y lo que es difícil es tener las tres cosas, porque lo que está claro es que hay una parte del gobierno que no cree en un presupuesto que esté condicionado por Ciudadanos, y que ese gobierno además no cuenta con una mayoría que crea en ese presupuesto. Lo cual yo creo que no vamos a poder salir de aquí si no somos capaces de alinear las tres cosas, ¿no? El presupuesto, el gobierno y la mayoría que lo apoya.
Bueno, pero es que es un poco difícil que ustedes, que más o menos solían ser centristas, liberales, y en todo caso es gente que defiende la propiedad privada, la libertad individual, claro, ¿cómo van a tener el mismo, la misma idea sobre el Estado y, por lo tanto, sobre el dinero del Estado que tiene el socio del golpismo catalán, el amigacho de Bildu y de toda esta patulea? Es que lo que yo no sé es cómo no han entrado ustedes en Moncloa antes de que salieran los otros, porque ayer decía el marqués de Galapagar, decía una cosa, dentro de lo que cabe, de lo que es él, bastante sensata. Dice, vamos a ver, está negociando los presupuestos con un gobierno donde estamos nosotros. No los está negociando con el PSOE, lo está negociando con el presidente del gobierno, un gobierno donde yo soy vicepresidente. Y por una vez decía la verdad.
No, y en eso yo estoy de acuerdo. De hecho, creo que ayer mismo lo tuiteé. O sea, el hecho es que hay un gobierno sustentado por una mayoría que no cree en esto. Entonces, va a ser difícil. Nosotros, algunos peleamos para que esta situación no se diera. Nosotros, recordar que queríamos haber evitado esto con una mayoría distinta. Y ahora resulta, bueno, pues que estamos en una situación en la que nos vemos con la posibilidad de negociar más presupuestos con un gobierno que insisto, no cree en la política económica liberal ni nada que se le parezca. Bueno, a no ser que sea la nueva política económica, esto ya lo inventó Lenin también, que uno cambia de política económica de hoy para mañana cuando su único objetivo es mantenerse en el poder, ¿no?
Exactamente, la NEP, que es en lo primero que estamos. Ahora, la NEP consiste en que se fusionen los bancos, ninguno de los cuales puede ganar dinero, porque con el dinero a cero es imposible ganar dinero, pero bueno, para ir tirando y de paso pues ganar dinero en la bolsa, porque claro, los que han tenido información confidencial... Ayer, como es tan zote y tan vanidoso Sánchez, se le escapó. Dices que esa es información sensible. O sea, que tú la tenías. Luego tú y tu suegro habéis podido haceros ricos con el 30% que han subido las acciones de Bankia. Claro. Se le escapó. Se le escapó. Dice, pero tú te das cuenta de lo que estás diciendo. Bien, es verdad que como estaba la chica del tiempo haciendo la entrevista, no cayó en ese pequeño detalle. Pero vamos a ver, Paco, que te veo muy silencioso con eso de que no nos vemos. Tienes derecho a primera pregunta, luego Isabel.
Bueno, buenos días, señor Igea. Los tiempos políticos que vemos ahora mismo se ha producido una cierta paradoja de la que participo y luego le hago una pregunta. Por un lado, digamos, Casado ganó contra una forma de gobernar, contra Soraya Sáenz de Santa María, y ahora parece seguir esa misma política. Digamos, Arrimadas se enfrentó usted en el Congreso de Ciudadanos, era un continuismo con Albert Rivera y ha tomado otra dirección más próxima a los postulados que usted defiende. ¿A eso se ha traducido en un acercamiento entre ambos y, sobre todo, otra circunstancia? Parece evidente que Inés Arrimadas ha entrado en una línea de entendimiento con el gobierno, antes incluso del estado de alarma, como publicamos ayer en el periódico, pero, sin embargo, Pedro Sánchez no deja de seguir conduciéndose por sus líneas rojas, mientras que ustedes, las condiciones que le ponen, que no participe Podemos, que no haya acuerdo con los independentistas, etcétera, etcétera, se las salta, pero ustedes siguen empeñados, pase lo que pase, en llegar a ese acuerdo presupuestario. Ayer mismo Pedro Sánchez volvió a reiterar, primero, que está dispuesto a la regulación del Código Penal con respecto al Código de Sedición, que es una de las peticiones independentistas, a abordarlo, y por otro lado, se está poniendo ya fecha, ya se produjo una conversación entre el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y Torra, para esa mesa, que no nos engañemos, en la mesa de la autodeterminación. Me gustaría saber cuál es su posición a este terreno y hasta dónde hasta dónde debe frenar para ese acuerdo presupuestario su partido, o cree que, pase lo que pase, es tan importante llegar a ese acuerdo presupuestario en la línea de ese partido de gestoría que, a cambio de ciertas concesiones en ámbito, por ejemplo, de autónomos o algún otro terreno, pues está dispuesto a tragar con todo lo demás para ese para ese acuerdo de presupuestos con el Partido Socialista y con Podemos, porque al final los proyectos de presupuesto, aunque ciertamente no hemos visto todavía ningún papel, como dice Federico, es un acuerdo de gobierno, no de un partido concreto, aunque que forme parte de ese gobierno.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que nosotros seguimos manteniendo nuestras propias líneas rojas sobre el asunto del independentismo, ¿no? Es decir, que yo no creo que podamos apoyar a nadie que mantenga una mesa de secesión o que mantenga un proyecto de acabar con la nación. Yo no creo que nos hayamos convertido en un partido de gestoría, a definición cruel, inteligente, pero un poco cruel. Yo creo que seguimos siendo un partido liberal, un partido que cree en los derechos individuales, en la separación de poderes, como muy bien ha dicho Inés estos días, y que tenemos unos principios que para nosotros son irrenunciables. ¿El país necesita más presupuestos? Si no hay presupuestos, no hay dinero de Europa. Si no hay dinero de Europa, de aquí no hay salida. Ahora, ¿cualquier cosa a cualquier precio? Pues evidentemente no. Yo creo que lo que nos pretendemos ser ahora, que es ser un partido útil, hay que demostrar que un partido útil es un partido que cambia las cosas, no que las prolonga, pues cambia. Nuestra intención no tiene que ser prolongar a nadie en el poder. Nosotros no estamos aquí para eso. Estamos aquí para cambiar nuestro país. Y para cambiar nuestro país hacia una administración más limpia, más transparente, con mejores controladores. Vamos con controladores porque ya es que dudoso que haya controladores independientes. En fin, lo que éramos y lo que yo creo que seguimos siendo. Entonces,
¿se ha dado cuenta, don Francisco, perdón, se ha dado cuenta de que cada vez que habla de la situación, usted dice creo que yo
porque es que
seguimos
llevo,
siendo, no somos, dice,
llevo en política siendo. Mucho tiempo ya.
Ya. No, sí, ya me alegra, por eso me gusta entrevistarle, pues siempre se saca algo, o sea, no es como, no sé, como Rafa Fernando, ¿no? O sea, quiero decir, que usted sabe lo que dice y cree cosas. No todo lo que dice es lo que cree, ni todo lo que cree lo dice, como todo por lo político, por otro lado, pero en fin. Pero la impresión que yo tengo es que está usted más perplejo con estas rimadas que con la anterior.
No, yo no estoy perplejo. Estoy...
¿Cómo que no? Confiesa, Paco.
No estoy perplejo. Lo que estoy es expectante. Expectante a ver qué ocurre, ¿no? Quiero decir que quiero ver, es decir, como todos los españoles, estamos hablando de una cosa que no existe. O sea, como aquí todo lo que hay es relato, ¿no? Y es una cosa que a mí me irrita bastante esto del relato. Oiga, papel,
hechos.
Okay. Y luego hablamos, ¿no? Porque aquí estamos hablando de cosas que, en fin, esto es un poco de politicomancia, ¿no? Hablamos de cosas que no vemos.
Buenos días, señor Igea. Soy Isabel San Sebastián. Es que uno tiene la sensación, visto desde fuera, desde la barrera, de que aquí de lo único que se trata es de que no le acusen de bloquear, o sea, que no le acusen de no querer dialogar, que es estar dispuesto al diálogo con lo que sea. Porque en el mejor de los casos, e incluso suponiendo que no se convocara esa mesa con Esquerra para negociar la secesión,
que se va a convocar
y que se va a celebrar. Pero incluso en el supuesto de que no se celebrara, en esos presupuestos va a estar Podemos, que como bien decía Federico, es un partido completamente opuesto a todo lo que defiende Ciudadanos. Va a estar el PNV, que es un partido completamente opuesto a todo lo que defiende Ciudadanos, independentista, y que ha exigido el reconocimiento de la condición de nación del País Vasco y de una relación bilateral con el gobierno español. Es decir,
Navarra,
que
Navarra,
y Navarra ya, por supuesto. Y Navarra, por supuesto, integrada en ese invento, sí, sabiniano que llaman Euskadi, etcétera, etcétera. O sea que todo eso es opuesto. Entonces yo veo imposible que Inés Arrimadas o que Ciudadanos llegue a un pacto de presupuestos con ese conglomerado, salvo que se traicionen todas y cada una de las promesas que hicieron a sus votantes. O están dispuestos a llegar a esa traición, a perpetrar esa traición, o están haciendo un paripé destinado únicamente a que las televisiones digan que, oh, qué buenas Inés Arrimadas, que dialoga frente al pérfido Casado que bloquea, y ya no digamos Vox, que eso ya es la caverna. No me lo explico.
Bueno, es que yo creo que dialogar es bueno, pero lo que no puede ser es decir que es un diálogo en vacío. Yo creo que hay que ir a los hechos. En este país, mucho tiempo, y lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Cayetana es un ejemplo, no se confunde la moderación con el liberalismo. Uno puede ser conservador moderado y no es liberal, ni se acerca al centro, ni mantiene sus principios. Yo creo que se puede ser extremista de extremo centro o de extremo liberalismo, hablar, pero hablar teniendo claro cuáles son nuestros principios y nuestras líneas rojas. Y yo creo que eso es en lo que estamos. Yo soy firme partidario del diálogo, pero oiga, del diálogo adulto y del diálogo, oye, cuáles son nuestras políticas económicas a futuro, cuál es nuestra política fiscal, en qué tenemos que cambiar nuestra fiscalidad, qué nos pide Europa, cómo gestionamos esos fondos. Y todo esto se está convirtiendo en una cosa muy peligrosa. Lo más peligroso que he oído es que el reparto de los fondos europeos lo va a llevar, parece ser, Iván Redondo con una...
Con el comité de expertos de Fernando Simón, que ahora los van a disfrazar de las zonas, los secretarios de marketing del IBEX. No, pero si es que... Pero perdón, usted ha dicho una cosa a propósito de decir lo que ha pasado con Cayetana. ¿Qué cree usted que ha pasado con Cayetana?
Yo creo que se confunde, es decir, yo soy un discrepante nato, ¿no? Y yo creo que se confunde la lealtad con la sumisión y con la... Es decir, que yo siempre he dicho que lo peor que tiene la política española en todos los partidos es el cesarismo. El cesarismo ha matado al PSOE, ha matado al PP y nos puede matar a nosotros. Es decir,
los dejó heridos bastante graves, ¿eh? Sí.
Bueno, pero estamos curándonos.
Usted, sí, el discrepante, pero lo que era el César y su entorno, vamos, están... lo que no sé es quién fue Bruto. Si fue Bruto o Bruta. Pero vamos, que de César ya no queda más que el recuerdo.
Yo Bruto no, yo solo he sido terco, pero no Bruto.
Sí, eso es verdad. Sí, no tenía el puñal en la mano. Pero tiene libro, Rivera, lo saca en 15 días.
Bueno, pues...
¿Lo va a presentar usted en Valladolid?
No creo que salga muy bien yo en ese libro, pero no me preocupa, no me preocupa lo que pueda publicar ese libro. No me preocupa. Yo lo viví, sé lo que ha pasado y no necesito leer.
Si me permites, Federico, preguntar al vicepresidente de Castilla y León. Ayer se reunió la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso con el presidente de su comunidad autónoma, también con el presidente de Castilla-La Mancha. Ahí se habló de controles del COVID-19. ¿Es usted partidario, como manifestó la semana pasada, o al menos así lo entendimos muchos, su consejera de Sanidad, de algún tipo de control de la movilidad de los madrileños hacia la comunidad autónoma de Castilla y León? Y por otra parte, ¿se están planteando ustedes atrasar el inicio del curso escolar, como están reclamando también en su comunidad autónoma algunos profesores y padres de alumnos?
Bueno, sobre el control de la movilidad, ¿no? Nosotros no somos partidarios del control de la movilidad de los madrileños, ni de los aragoneses, ni de los vizcaitarras. Nosotros...
de los vizcaitarras, sí. Los vizcaínos, ¿verdad?, que puedan ir. Los vizcaitarras deberían estar en la jaula, donde alguna vez salieron. Que ese fue el invento siniestro de Sabino y Luis Arana.
Entre otros.
El vizcaitarrismo.
Entre otros.
Mucho cuidado, que mi madre es de Bilbao.
Bueno, entonces es de... Claro, entonces vizcaíno.
Nosotros hemos limitado movimientos aquí, es decir, que hemos decretado confinamientos cuando hay unas tasas de incidencia que son altas y que tienes transmisión comunitaria y tienes que tomar esas determinaciones, pero no se toman en base a la ciudad en base a la incidencia. Y yo creo que eso es una de las herramientas que tenemos para luchar contra el virus, que en determinados momentos, en determinados sitios, pues tú limitas, restringes y a veces limitas de todos los movimientos. Y si hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Con respecto al inicio del colegio, nosotros se llegó a un acuerdo, de las pocas cosas que hemos llegado a un acuerdo nacional, todos los consejeros de Sanidad, todos los consejeros de Educación y todos los presidentes, sobre el comienzo del curso. Y yo creo que hay una cosa que hay que empezar a recuperar, que es un poco la idea de la solidaridad y de la nación. No podemos estar haciendo, en una situación tan grave como esta, cada uno una ocurrencia o cada uno una salida hacia adelante. Nosotros ahora mismo no tenemos una incidencia acumulada de las más altas. Estamos los novenos, me parece, en este momento. No deberíamos de tomar decisiones. Es una de las pocas cosas sensatas que le he oído al presidente estos días, en la conferencia de presidentes, era no tomemos decisiones comunidad por comunidad, intentemos mantener criterios pero lo que pasa es que no nos los dan, eso también es verdad. Criterios epidemiológicos de cuándo hay que cerrar los colegios y cuándo no hay que cerrarlos según la incidencia y según la transmisión comunitaria. Desgraciadamente, durante toda la pandemia hemos pedido criterios epidemiológicos más objetivos para la toma de decisiones y he de decir que no los hemos conseguido.
Bueno, eso ha sido en todas partes. Yo cuando veo otra vez al Tetrabric Simón con ese barullo que tiene en la cabeza, parece ya, no sé, parece Antonio Zores cuando hablaba de los esfuerzos de los agarullos, porque bueno, no se le entiende absolutamente nada, porque como ya miente tanto, el tío que negaba que hubiera virus, que hubiera casos en España, que si había medios, y que meses después ha confesado...
Que sirviera de algo la mascarilla.
No, dijo que no había, dijo que no hacían falta mascarillas porque no tenía, y que el comité de expertos que arruinó la Comunidad de Madrid resulta que no existió nunca.
Exacto.
O sea, y el tío sigue ahí. Yo es que estoy verdaderamente atónito. O sea, pero ¿cómo es posible? O sea, Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado y Simón contándonos el virus que él ha ayudado a propagar.
Y Redondo repartiendo los fondos europeos.
Sí,
no
con el marketing del IBEX. No, de verdad, don Francisco, esto ya es un poco de pesadilla, ¿eh?
Bueno, la situación, la verdad, es que es muy preocupante. Y cualquiera que conozca cómo funcionan los presupuestos en las comunidades autónomas y cuál es la situación... La situación que va a vivir este país en los próximos meses es dramática, dramática de verdad. Hay que decir que se va a vivir una situación pues, de un incremento del paro brutal, situación de una quiebra de nuestro sistema de protección social. Tenemos un sistema sanitario súper desgastado, al que se le están rompiendo las costuras y todo esto con un gobierno en el cual pues hay gente que cree en el cuarto peor mejor. Sí. Y la verdad es que nosotros estamos muy, muy preocupados. Por eso creo que es bueno hacer esfuerzos por llegar a acuerdos. Los acuerdos tienen que llevar a todo el mundo, tienen que incluir al Partido Popular, tienen que incluir a quienes queremos en el modelo del 78, en la democracia.
Pues tendrán que incluir a Vox, ¿no? Más que al PSOE, porque Vox defiende la monarquía constitucional, cosa que no hace el PSOE. Vox defiende la unidad nacional, cosa que no hace el PSOE. O sea, aquí va a resultar que el tercer partido de España que defiende la unidad y la Constitución es el partido maldito.
Y la propiedad privada.
Y que ustedes están gobernando gracias a Vox donde gobiernan.
Nosotros no, pero
Madrid desde luego que sí. Si hubiera nosotros elecciones no. En Madrid, antes colocaría Rocío Monasterio Aguado que Aguado Monasterio.
Yo creo que Vox es un partido populista, legal, que es un partido que está en los márgenes de la Constitución, no podría ser de otra manera, pero creo que es un partido populista que ofrece soluciones simples, que cree en el discurso de la culpa de lo que ocurre es del otro, es mucho más fácil que el de la propuesta y la solución. Me pasa un poco como me pasa con Podemos, y lo mismo que yo me he sentado a hablar con Podemos de algunas cosas en el Congreso y me puedo sentar aquí, pues me puedo sentar con Vox,
A ver, Paco, en serio. ¿Usted cree realmente que se puede comparar a Podemos con Vox? ¿Usted cree que Santiago Abascal es como Pablo Iglesias?
No son
lo que
parecido.
Está usted haciendo. O sea, uno ha sido una víctima de la ETA, el otro es un socio de la ETA. Uno defiende a la nación, el otro quiere cargársela. Uno defiende la ley, el otro contra la ley. Uno da los mítines y se siente acosado, el otro no puede dar ni mítines. Yo es que creo que hay un centrismo mirífico que a veces ya ni se dan cuenta de lo que están diciendo. Es una ofensa. Yo he votado al PP, he votado a Vox y he votado a Ciudadanos durante muchos años. Y la verdad, me siento ofendido cuando veo que alguien compara a un partido venezolano, iraní, antisistema, separatista, racista, xenófobo, que prohíbe el español, con un partido que está defendiendo a la nación, mejor o peor, y que tiene, por supuesto, mucha más representación. Yo lo digo a usted porque lo tengo a mano. Se lo diría igual a uno del PP, ¿eh?
Bueno, yo creo que Vox es un partido que cree en la nación. Es evidente, porque es casi además uno de sus principales mensajes, ¿eh? Pero yo no comparto muchísimas cosas con Vox. ¿Eh? Yo también tengo mi derecho a decirlo, ¿no? Yo creo que su política de derechos individuales, creo que su política europea, pues no coincide con lo que nosotros decimos. Y sobre todo su manera de hacer la política, que es una de las cosas que a mí no me gusta, ¿eh? A mí no me gusta que la gente ofrezca siempre como solución acabar con el enemigo y no hacer propuesta, ¿eh? Entonces yo, eso es una manera de dirigirse a la gente. Es evidente que Santiago Abascal es una persona que ha sido perseguida por el terrorismo, y a todas las personas que han estado en esa situación, sean del PP, sean del PSOE, sean quien sean, siempre van a tener mi reconocimiento personal. Son la gente que ha defendido la democracia de verdad en este país, a que se ha jugado la vida. Pero yo no coincido con muchos de sus planteamientos.
Bueno, ni ellos con los suyos, no, pero eso no tiene que ver. ¿Usted cree, pero usted cree que es una solución, que no es una solución sencilla, un problema complejo, decir que hay que dialogar? ¿Qué significa dialogar? Dialogar es una solución sencilla para un problema complejo.
Nada si uno no tiene una propuesta que llevar.
Ahí estamos. Si no le atienden, si va a dialogar sobre los presupuestos y no hay ni un folio de presupuestos, ¿qué significa dialogar?
Dialogar no significa nada si no hay una propuesta, si no hay una idea, si no hay un camino, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestra ruta para salir de aquí? ¿Cómo vamos a reformar la fiscalidad? ¿Cómo vamos a asegurar el balance de ingresos y gastos? Claro, es decir, que ayer decía que no es Podemos, me parece que decía Podemos, bueno, es que no estamos de acuerdo en el sistema de ingresos y gastos. Pues si no estás de acuerdo en eso en un presupuesto, no estás de acuerdo en nada.
Eso es verdad.
Esto es un presupuesto, ¿no? Pero insisto, yo creo que hay que dialogar sobre el presupuesto, pero no solo sobre el presupuesto, sino sobre las reformas que son necesarias en este país para salir de esta situación, que es una situación de una dificultad económica muy grave, pero no solo de una dificultad económica, sino un país que tiene una crisis institucional, una deslegitimación de la política, una deslegitimación de las instituciones y un caldo de cultivo muy peligroso, cuando uno tiene, además, dentro del gobierno, a quien cree de verdad en que la toma del poder lo justifica todo, quien cree en cuanto peor mejor, y quien cree y se confiesa un leninista convencido.
No, es que lo es. Bueno, y una última cuestión, don Francisco. ¿Cuándo cree usted que pondrá el huevo la gallina? Es decir, ¿cuándo cree usted que sabremos? Porque, claro, el tiempo pasa, todos los meses hay que pagar las nóminas. Es verdad lo que dice usted, el presupuesto del año que viene tiene que pasar por Bruselas. Y aunque yo estoy convencido que al final será el presupuesto de Montoro y de ustedes el que al final revisará Bruselas, me parece, porque no veo manera de cuadrar el círculo es círculo, no es cuadrado, pero no lo sé. Pero en todo caso, esto tiene unas fechas tasadas, estamos ya en septiembre. Para octubre tiene que haber un proyecto, en noviembre tiene que votarse, en diciembre se acaba la cuestión. Es decir, ¿cuándo cree usted que pondrá el huevo el excelso emperador que habita la Moncloa? ¿Cuál es el límite que cree usted que tiene de tiempo?
Bueno, yo creo que irá hasta el límite, porque esa es la manera de negociar, que es llevar a las situaciones hasta el límite y ponerte entre la espada y la pared. Yo lo que creo que hay que ser lo suficientemente inteligente para no estar entre la espada y la pared y que quien esté es quien tiene la responsabilidad, porque aquí si hay algo en lo que es experto el presidente es en trasladar las responsabilidades a los demás, ¿no? Es decir, que se ha evadido de sus responsabilidades en esta situación y va a intentar hacerlo, porque cuadrar el círculo, el experto es redondo, valga la broma.
Sí, sí, señor. Sí, señor. Ahí está el IBEX. Yo la idea de que cuadre en un gobierno de Podemos, que el IBEX cuadre las cuentas, yo he visto cosas raras, ¿eh? Ahora, esto es de lo más raro que yo creo que se ha visto nunca y se puede ver, ¿eh? Estamos viendo...
No lo descartes.
No, los ciegos ven, los cojos andan, los cerdos vuelan, o sea, aquí hay cosas muy raras, ¿eh?
No lo descarto.
Bueno, don Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. Y
muchísimas gracias a vosotros.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hawks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hawks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.